9 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y tengo yo mucho interés por saber cómo va nuestro juego de agudeza visual. Es que cada mañana cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y que hoy aparece protagonizado por una fotografía estupenda, preciosa, a todo color.
Muy bonita.
De un kiosco de música o un templete de música.
Sí,
es que
sí.
Hemos tenido debate esta mañana. Ha llegado Honorato y se cuelga un templete y hemos pensado todos en el de Bot. Y cuando lo hemos visto le hemos recriminado, eso es un kiosco de música.
Sí.
Y luego él se ha documentado y ha dicho que son sinónimos.
Sí, son sinónimos.
Con lo cual podemos, lo digo antes de que llame a alguien con, sin ánimo de ser pedante y nos corrija.
Oye, a ver, aceptamos que nos corrijan si estamos equivocados, pero creo humildemente que son sinónimos.
Bueno.
Pero hemos puesto kiosco de la música y así nos entendemos todos.
Perfecto.
Precioso. Y está en un municipio de la Comunidad de Madrid que vamos a visitar nosotros, nosotros, los del equipo,
sí,
esta semana.
Ajá.
Vamos a estar allí.
El viernes.
Nos haremos además una foto así, con este kiosquito.
Venga.
Para que nos vean.
Hecho.
Kiosco sin gente, kiosco con gente.
Eso.
Bueno, pues ¿dónde está? ¿En Colmenar Viejo, en Majadahonda o en Alcalá de Henares?
Ahí está la duda.
Y hay gente que le gusta ayudar a los demás.
Ah, sí.
De todos los oyentes.
Mira.
Está Mercedes, que por ejemplo dice, yo vivo en Colmenar Viejo. Y sí, aquí hay un templete.
Ajá.
Pero no es el de aquí, dice ella, ¿eh?
Ella dice que no es.
Vamos a ver, Mercedes, lo mismo te has fijado mal.
Ya.
Y es el de Colmenar.
Bueno.
No voy a seguir leyendo lo que pone porque es que ya da todas las pistas. Bueno.
Ya, vale.
A ver, a esta hora Colmenar efectivamente es el que menos se ha votado. 13%, 13%
bueno,
de los oyentes.
Oye, pero hay un 13% que cree que sí,
que
es
sí,
el de Colmenar.
Que sí, que vale. Sí, hay uno además. Majadahonda, hay otro, por supuesto, 20%.
Ajá, vale.
Y va en cabeza Alcalá de Henares con el 67%.
¡Hola! Arrasando Alcalá de Henares.
Parece que es lo que piensa la mayoría, pero fijaos bien en la foto, que lo mismo, ¿eh?
Lo mismo es que no es.
Por eso digo.
Cuando lo sabremos a la 1:10.
Esa es la hora.
Honorato y nos diga, pues la respuesta
correcta
es esta.
La que yo diga.
Hasta entonces podéis seguir entrando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, mirar la fotografía y votar.
Así de fácil, así de sencillo, no cuesta y además es anónimo, o sea que nadie queda retratado.
Perfecto, pues hasta la 1:10.
¡Hasta luego!
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y cuando pasan 12 minutos de las 12, llega el momento de abrir nuestro cuaderno de campo con Raúl Martínez, que es biólogo, divulgador de la naturaleza y colaborador de este programa, que nos va a llevar hasta un lugar muy concreto para hablarnos de la presencia de polluelos de búho real en la zona, búho real en la Comunidad de Madrid. Raúl Martínez, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Hacia dónde vamos exactamente? ¿Dónde nos situamos?
Pues al sur de la ciudad de Madrid, en mi barrio, casi en Villaverde, justamente en Villaverde, al lado del río Manzanares, en lo que se llama Parque Lineal Sector 2, pues ahí tenemos quizás la única pareja constatada de cría, constatada, ¿no? Porque se ven algunos búhos por la ciudad, pero la constatación de que ha criado y ha sacado polluelos solamente está aquí. Tres polluelos de búho real que ahora hemos tenido que adelantar una práctica del curso de máster de biología de la conservación, precisamente para hacer el inventario de la zona y que entrara ya el búho real como tres pollos de la pareja, porque si no ya llega, a lo mejor mañana ya no se ven, ¿no? Y entonces vas a hacer el inventario y ya te falta un dato.
Ya.
Eso es una cosa que suele ocurrir, hay que estar pendiente siempre, y gracias, por ejemplo, a lo que se llama ciencia ciudadana, ¿no? La gente que está siguiendo y que me mandan o nos mandan los datos y tal, pues podemos incluso hacer un calendario de investigación mucho más adecuado a cómo está la primavera. Uh-huh. Así es como se funciona, y gracias a la colaboración ciudadana, además.
Oye, Raúl, háblanos un poco del búho real, porque sí. Es el más grande de todos, me imagino.
Es el más grande de España, ¿no? O sea, en Europa solamente puede haber un búho un poquito más grande, que sería el búho nival, que está en la zona del Ártico. No, nosotros, en nuestro búho real, se puede decir que es un superpredador, porque incluso se alimenta de predadores. Incluso puede ser también una de las causas por las que el halcón peregrino y milanos negros que crían en la zona, pues han disminuido su cría precisamente por la presencia del búho real, que incluso los echa o los mata incluso. O sea, que fíjate lo poderoso que puede llegar a ser el búho real.
¿Qué
alimenta de conejos?
Fíjate tú, o sea, que la envergadura debe ser importante, y la altura también, ¿no?
La altura, es como un niño pequeño.
Madre mía.
De altura, sí, sí. Y además te mira y cuando...
Muy fijamente.
Sí. Sí, te estudia de arriba abajo, sí, con unos movimientos además... Que parece, ¿no? Son defensivos, pero que parece que te van a atacar, ¿no? Abren las alas y estiran todas las plumas y parece todavía el doble más. No se ve dónde está el cuerpo y dónde están las plumas y tal. Sí, sí, es la verdad es que impone muchísimo, pero es una maravilla de la naturaleza, ya te digo, y que encima esté en medio de un sitio como este. Que por eso hemos hecho estamos haciendo este trabajo, aprovechando que doy prácticas en la universidad, pues los alumnos hemos adelantado, ¿no?, vía telefónica la práctica que teníamos el miércoles y jueves, la hemos adelantado al día de hoy para hacer toda una serie de inventarios, trayectos, el estudio completo de una zona que nos va a dar posibilidad de tener los datos suficientes, quizás para pedir que se incluya esta zona dentro del espacio natural protegido que se llama Parque Regional del Sureste. Uh-huh. Estas cosas se tienen que hacer con bases científicas y no con bases políticas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el límite del Parque Regional del Sureste coincidiendo con la línea del término municipal de Getafe. Cuando muchas veces en estas ocasiones hay mucha más biodiversidad y mucha más riqueza, incluso dentro de donde no está ahora mismo el parque. Va a ser una reivindicación que dentro de poco, con todos estos datos que estamos recabando y con los datos que se están recabando a través de Ciencia Ciudadana, pues podemos enviar esa petición fundamentada para que sea incluido como espacio natural protegido esta zona.
Bueno, pues ahí tenemos esta pareja de búhos reales, que ha criado tres buitos, tres polluelos de búho. ¿El número de huevos que suelen poner suele rondar por ahí? ¿Tres?
No, incluso pueden poner más, pero la cría y la producción de pollo se adecua a cómo esté el año. A lo mejor ha habido algún pollito más que ha muerto en el interior. No lo sabemos porque no es cuestión de subir para concretar. Cuando acabe la cría, subiremos al nido, cuando se hayan ido todos, y comprobaremos qué es lo que ha pasado y veremos cuántos huevos ha podido poner y si hay algún resto de pollo que no se hayan comido, pero siempre habrá restos. Uh-huh. Entonces analizaremos todos esos restos y sabremos verdaderamente lo que ha ocurrido. Pero se adecuan normalmente, sí, tres pollos, dos pollos suele ser lo normal en esta zona.
Oye, ¿cómo la cría de ellos? ¿Cómo es un nido de búho real?
Pues es un hueco, o es una plataforma, es que no tiene nada más.
Yeah.
No aporta palitos, no aporta nada, ¿no? Se pone en el lecho, en el suelo, lo pone y es la madre y el padre los que los cuidan, ¿no? Normalmente la madre... La madre lo cuida, los incuba, los empolla y el macho está pendiente de la defensa del nido por un lado y de aportar comida. Ya cuando están ya son un poquito más grandes, se los deja sueltos, ¿no? Ahora los tres se ven, por ejemplo, en la boca del nido, que no caben ya dentro de esa boca del nido,
claro.
En una cuevecita,
sí.
No caben y ya ahora ya se aventuran a salir fuera. Ahí con ese miedo al principio, pero después ya incluso un poco inconsciente ya empiezan a trepar y a escalar y se caen y vuelven a subir. y bueno, es una maravilla ahora verlo porque la actividad que tienen es diurna incluso, ¿no? Uh-huh. No, entonces se les puede apreciar muy bien y es un espectáculo verlos ahora mismo evolucionar.
Sí. Oye, ya nos dices que son grandes predadores los búhos reales, sí. ¿Pero ellos a su vez tienen algún predador?
Muy difícil, muy difícil. No suele tener ningún otro predador, ¿no? Uh-huh. Por eso se autoequilibran el número de pollos que tiene que salir, dependiendo de la comida. Ellos propiamente se autoequilibran en el número, pero no tienen ni el águila real ni nada de nada. Ellos son más poderosos incluso que pueda ser un águila real. Es decir, pocos se atreven y además con lo inaccesible que son los nidos, difícilmente algún animal grande que no sea humano, pues puede acceder a esos nidos, ¿sí? Uh-huh. Entonces tiene muy pocos enemigos, por no decir ninguno.
Ya, ¿y son parejas estables o no?
Hemos visto que hay parejas estables y hemos visto que suelen estar, pero cuando falta una enseguida se pone un sustituto. Uh-huh. Que suelen ser algunos jovencitos, algunas jovencitas que están buscando un territorio. Pero normalmente es pareja estable. Lo que pasa es que puede ser por muerte o puede ser por dinámica de población y expansión, por lo que pueda ya haberse disgregado una pareja y entonces aparece otra.
Uh-huh. ¿Y hay alguna zona de España donde haya un mayor número de búhos reales o no?
Pues sí. Podemos decir que la mitad sur tiene una gran concentración de búho real. Pero están siempre que haya grandes cortados, grandes cañones y tal, no, esto está, por ejemplo, en un cortado de este nido, está en un cortado, aunque sea artificial, pero en un cortado yesífero, hecho de yeso, de unas obras de ferrocarril. O sea que fíjate hasta dónde puede llegar. Pero uh-huh. donde haya cortados, que es su sitio más idóneo, roquedo, es donde suele estar. Entonces, lo puedes encontrar desde los Pirineos hasta Cádiz, siempre que haya cortado. Lo que pasa es que también lo que más le gusta es el conejo, y donde haya conejos, también hay.
Bueno, ahí es. Pues ahí tenemos esa pareja de búhos reales en el Parque Lineal del Manzanares, donde Raúl Martínez está ahí tomando notas junto a sus alumnos.
Con mis alumnos.
De la Complutense de Madrid.
De la Complutense de Madrid, sí. ¿No? Que se lo tengo que decir porque además los tíos han venido todos a una llamada de teléfono,
sí.
Porque además es una práctica. Y cada uno tiene que hacer una parte de ese trabajo y el conjunto es la obtención de todos esos datos. Uno se dedica a arborizar y a mirar las plantitas, otro a tomar muestras de agua y ver los bichitos, otros a escuchar los cantos de los pájaros desde las 6:30 de la mañana hasta ahora.
Pues,
así lo se va haciendo y así todo ese conjunto de datos no lo metemos en una base que además incluso cualquier ciudadano puede hacerlo. Hay un portal que se llama Natusfera.
Sí.
Entonces, si tú tienes interés en aportar algún dato y eso con tu foto y tal, pues lo aportas, ¿no? Ahí está incluso automáticamente ya está escrito la hora y el de enviarlo, la hora y el lugar de enviarlo y se envía después. Algunos expertos o especialistas certificamos un poco esa observación, ¿no? Y eso va después, ¿no? Pues a un gran nodo de toda, en este caso de toda España, que lo lleva el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama el GEBI. Y ahí puedes consultar todo lo que se haya descubierto en cada punto.
Bueno, fíjate, me lo estoy apuntando en Natusfera.
Se facilita mucho y gracias al interés muchas veces de los ciudadanos, no solamente ya de los que estamos estudiando o de los que estamos investigando, sino que incluso nosotros mamamos incluso de esa información porque nos facilita mucho el trabajo.
Bueno, pues recuerdo, Natusfera lo buscamos y si tenemos algo que aportar, un pajarito que hemos visto, un insecto, nos da lo mismo, un mamífero, lo que sea, ahí que lo mandamos.
Ese portal te indica cómo acceder a cada cosa, ¿no? Uh-huh. Aquí en España, ¿estás en España? Pues pincha aquí, ¿no? ¿Qué es lo que quieres?
Sí, que te va guiando.
Sí, te va guiando perfectamente. Y además, después aparece tu observación y quién lo ha hecho, vamos, que viene firmado. No solamente viene firmado quién ha hecho la observación, sino también quiénes la hemos certificado o identificado, porque mucha gente manda pajaritos o un insecto y tal, ¿no? Y no sabe ni lo que es, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ya se lo decimos y ya viene apuntado ahí.
Bueno, pues todas esas aportaciones sirven luego para que conozcamos mucho mejor nuestra fauna a la que ya podemos decir que pertenece, sobre todo si hablamos de la fauna madrileña, el búho real, con esos tres pollitos que están en el Parque Lineal del Manzanares. Raúl, que sí. Te dejo que sigas con tus alumnos trabajando
bueno,
un ratito.
Bien,
venga hasta
bien,
la semana
bien.
Que viene.
Venga,
adiós.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
show. Oh, that's what I know.
Y los lunes, ya lo saben todos nuestros oyentes, son días muy solidarios en Buenos Días Madrid. Y de ello se encarga Clara Esteban, que nos trae en sus lunes solidarios siempre a alguien interesante con quien hablar. Y en este caso, buenos días, Clara.
Hola, ¿qué tal?
Nos vamos a ir al Sáhara Occidental.
Sí, un lugar con el que España y la comunidad internacional tiene una deuda pendiente desde hace ya 45 años. El mismo tiempo que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid lleva trabajando, por cierto. Vamos a hablar de un corto documental que se titula Muta y la muerte de Hamma Faku, que está teniendo además un gran recorrido en festivales internacionales. Esta misma semana se va a proyectar en San Sebastián, en Donostia Cultura. Su protagonista, Muta, es una joven que se dedica a buscar minas antipersona para desactivarlas en el mayor campo minado de todo el mundo. José Manuel Martínez Almeida es co-guionista y productor de este cortometraje y además vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Con ellos podríamos estar hablando de estas fechas en, en un año normal sobre su programa Vacaciones en Paz, pero un año más, por culpa de la pandemia, ese programa no se puede llevar a cabo. Pero sí podemos acordarnos del pueblo saharaui, pues por ejemplo hablando hoy sobre este cortometraje. Mejor que nos hable José Manuel Martín Almeida, que lo conoce todo muy bien. José Manuel, muy buenas.
Hola,
buenos días, José Manuel.
¿Quién es Muta? Cuéntanos un poquito sobre ella.
Bueno, pues Muta es una de las mujeres que están en el desierto detectando minas y... Bueno, la labor que tienen es inmensa porque hay como cerca de, se estima, de 7 millones de minas sembradas, con lo cual es una labor infinita. Un gran trabajo, con un gran riesgo. Ella es hija de víctima por, de una mina, que normalmente son las mujeres que participan en esta labor, el Frente Polisario. Las extrae de...
Las que extraen las minas, las que las detectan y las extraen,
las
¿verdad?
Las que las detectan y las extraen, sí.
Pero en este caso, lo que nos cuenta Muta también, con una voz en off que vamos a escuchar un poquito, vamos a escuchar la voz de Muta.
Raya Chodi, n'aoudhou m'frasi, f'kil misli lili nadan.
Ella aquí está contando, está diciendo, repaso las normas, repito los protocolos en mi cabeza, cada cosa que hago, y siempre pienso en él. Cuando trabajo, siempre pienso en él. Por cierto, qué voz tiene Muta, ¿eh?
Preciosa,
es una voz
sí.
maravillosa. Y en quien piensa es en, precisamente en su padre, que es víctima, como nos decías, José Manuel, de esta labor. De...
Sí, sí. Bueno, fue víctima en la guerra que enfrentó a Marruecos con la invasión de, del Sáhara Occidental, que enfrentó con el Frente Polisario. Entonces él era militar y lo que hacían es abrir caminos y limpiar la zona de minas. Le prepararon una trampa porque a veces estaban quitando minas antitanque. Y debajo de la mina antitanque, por lo visto, habían puesto una antipersona. Al moverla, pues estalló y no quedó un rastro de él.
Claro, en el documental se ve cómo se lleva a cabo esta labor. La verdad es que es impresionante. Es impresionante también, para empezar, la fotografía, la ubicación, todo lo que tiene que ver con el escenario donde se sucede esto. Es una fotografía espectacular. Ayudan, por supuesto, los escenarios y los paisajes. Se preparan estas personas, acotan una zona y, bueno, pues con una, ayudados, lógicamente, de una serie de artilugios para detectar las minas, pues van muy poquito a poco pues peinando el terreno hasta que dan con una de ellas y se ve, bueno, pues lo que hacen después, también ya con un trabajo muy manual, muy artesanal y muy, muy, muy peligroso. José Manuel, ¿cuánta gente se dedica a esto? O se dedicaba, ¿no? Porque ahora mismo, en el momento en el que estamos, pues esta labor se ha visto interrumpida.
Sí, por supuesto, ahora mismo está totalmente interrumpida porque están en conflicto total. Entonces el Frente Polisario está atacando posiciones marroquíes a lo largo del muro, que es el muro que le llaman el Muro de la Vergüenza, que son 2.700 kilómetros de muro, uno de los más, bueno, el más largo del mundo. Y fue construido además con ayuda de Israel, y ahora mismo están volviendo a los 16 años que estuvo en el periodo de guerra, pues haciendo incursiones en distintas partes del muro. Por lo tanto, la gente que estaba allí, tanto los nómadas que vivían por la zona, en los territorios liberados del Sáhara, como la gente que estaba trabajando en esto, ha tenido que evacuar todo eso y se ha paralizado. La acción, claro.
Claro, desde otoño se ha roto ese alto el fuego que venía durando desde el año 91. Ese alto el fuego, tan largo, tan prolongado, y se ha visto, bueno, pues ahora interrumpido.
Era un alto el fuego que se había hecho después de 16 años de conflicto, es porque se había llegado a un acuerdo de hacer un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo cual ha boicoteado Marruecos desde entonces y no se ha podido realizar. Y el alto fuego se ha roto porque entraron las tropas, el ejército marroquí entró en el paso de Derguerat, que era un paso que la ONU lo tenía entre el sur del Sáhara Occidental y Mauritania, que era una zona de nadie, que no se podía transitar, y ahí hubo una manifestación de civiles saharauis para impedir el paso, porque los marroquíes seguían pasando por allí transportando mercancías, y estuvieron allí como una semana deteniendo el paso, y entonces el ejército marroquí entró allí y disparó y rompió el alto el fuego.
Si la situación era complicada, pues ha venido a complicar muchísimo más para la población del Sáhara Occidental, para la población saharaui. Volviendo al cortometraje, está viajando por muchos festivales en todo el mundo, y además ya se ha hecho con algunos galardones.
Sí, hemos tenido la satisfacción del Festival Internacional de Bulgaria, pues de ganarlo. Entonces, bueno, ha sido fantástico. Y luego también en finales de mayo se presenta también en el festival más antiguo del mundo que hay, que es el y más prestigioso quizá, que es el de Cracovia. Y ahora esta semana, el domingo que viene, pues se presenta en el Festival de Donosti de
Derechos Humanos.
De Derechos Humanos,
Este próximo 25.
Oye, José Manuel, habrá muchos oyentes que se estén preguntando de dónde viene tu interés por el pueblo saharaui. Eres vicepresidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, como decía Clara. ¿De cuándo y por qué ese interés?
Bueno, viene de muy largo, ¿no? Pero yo empecé a colaborar con la delegación saharaui a través de mi empresa de artes gráficas a finales de los años 90, y a partir del 2000 empecé a ir a los territorios y vi las necesidades y las carencias que tenían, y empecé a colaborar con el FISAHARA al principio. Y luego allí vi los problemas.
FISAHARA, perdona que haga el inciso, por si alguien no lo... Es el festival de cine que se lleva hasta allí, que se llevaba, ¿no? Hasta allí, hasta los campamentos.
Efectivamente. Entonces ahí teníamos un problema. Bueno, entre muchos de los problemas que había, uno de ellos era los cooperantes no nos podíamos mover, siempre a falta de vehículos para transportar y tal. En un principio también nos llevaban desde el aeropuerto de Tinduf en camiones militares a los campamentos, y vi, bueno, pues que esas necesidades se podían cubrir de alguna manera y montamos un proyecto que se llamó Sahara 4x4 Solidario. Consistía en llevar un grupo de cooperantes, llevar vehículos cargados con material que veíamos que era necesario en la zona y dejar allí el material y dejar también los vehículos y volvernos luego en avión. Y allí pues me encontré con un grupo de mujeres muy joviales y muy risueñas que estaban cantando y tal, y cuando empezamos a hablar me quedé estupefacto cuando me dijeron que se dedicaban a lo que se dedicaban, ¿no? Y ahí empezó mi interés en decir, esto hay que contarlo de alguna manera.
José Manuel, de momento no podemos ver el documental hasta que, a no ser que vayamos como público, por ejemplo, al Festival de Donostia Cultura de Derechos Humanos, porque está haciendo ese recorrido, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a poder ver así, pues de una forma más abierta?
Bueno, pues estamos esperando que nos contesten del Festival de Málaga, que si se celebra ya y se hace un estreno en España a ese nivel, pues ya a partir de ahí
se liberará
y ya podremos verlo en distintos sitios.
De momento tiene que hacer ese recorrido por los festivales y seguir llevándose muchos premios. De momento también lo que queríamos hacer nosotras es hablar de la historia de Muta, que nos ha parecido muy interesante y gracias
y muy impresionante.
Sí, es tremendo. Yo he tenido el privilegio de ver el documental. Ya pronto podréis verlo y comprobar pues lo impresionante que es efectivamente su historia.
José Manuel Martín Almeida, que ha sido un placer, que tengáis muchísima, que sigáis teniendo mucha suerte en todos los festivales a los que os presentéis, porque eso es una garantía de que lo va a ver mucha gente y que es lo interesante. Un abrazo muy fuerte.
Pues nada, muchas gracias y gracias por darnos esta plataforma de comunicarlo.
Bueno, las gracias de quedárselas a Clara Esteban, que cada semana busca siempre a una persona interesante que tiene que ver con causas solidarias en esta sección que se llama Lunes Solidario. Esta semana no tenemos programa el miércoles.
No, nos lo quitan los políticos que madre mía, van a contarnos lo suyo.
Esto no sé yo si la solidaridad...
La solidaridad...
Bueno, esto es da para otros
temas. Debería estar muy presente en la política.
Vale, muy bien. Hasta siempre, José Manuel. Hasta dentro de un ratito, Clara.
Hasta luego.
Hasta cuando queráis.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los próximos días 28, 29 y 30 de este mismo mes, del mes de abril, se va a celebrar la segunda edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco, que es un proyecto que nació con la idea de promocionar a nuevos talentos, ayudar a la difusión del flamenco y aportar nuevos aires al panorama actual en esta disciplina. Bueno, el concurso va a tener lugar en la sede de la Fundación de la SGAE y va a tener un jurado muy relevante. Y entre esas personas relevantes que forman parte del jurado va a estar Chelo Pantoja. Chelo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal, hija?
Pues mira, encantada de hablar contigo de este concurso y de tu nuevo tema, porque has hecho una versión del Dos Gardenias, del de Machín, del de toda la vida, por flamenquito, que es que suena de maravilla. Vamos a escuchar un poquito.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti.
Chelo, ¿por qué has elegido precisamente este tema para flamencarlo?
Pues mira, he elegido ese tema porque me gustan muchísimo los boleros, quiero darle vida a los boleros y lo como lo hago por bulería, sí. En bolería.
Ah.
De bolero y de bulería.
Mira, una mezclita que queda de maravilla y que suena de maravilla. Oye, jurado de esta segunda edición del Concurso Nacional de Cante Flamenco, qué importantes son estos concursos a veces para darse a conocer, ¿no? Tú que empezaste muy, muy jovencita en tablaos, en peñas, en ferias, en rocíos. Si hubieses tenido un concurso de esos a mano que de la noche a la mañana te lanzas el estrellato, pues fíjate tú qué bien, ¿no?
Y la verdad es que nunca me dio tiempo a presentar a ninguno, porque de momento me pillaron y de momento me dijeron, venga tú a Madrid. Lola Flores fue una de las que me traía en los veranos, estuve trabajando también con Rocío Jurado y estuve también con, bueno, estoy aquí en Madrid gracias a Cristóbal Reyes, al tío de Joaquín Cortés. Y aquí sigo y nunca me dio tiempo de presentarme a ningún concurso, que es una gran posibilidad,
claro,
la verdad.
De descubrir nuevos talentos y de que esos talentos se den a conocer. Es verdad que tú empezaste muy jovencita y en cuanto pisaste Madrid, ¡ala!, al tablao Zambra. Qué penita lo de los tablaos, durante la pandemia. Qué triste.
Es una pena lo que está pasando con los tablaos desde aquí. Quiero, por favor, decirle al gobierno que estamos haciendo este concurso para difundir el flamenco, de que el flamenco es cultura de España y es que es súper importante de que sigamos, porque el extranjero viene a escuchar flamenco, porque nos movemos por todas las partes del mundo, Eli.
Es verdad.
Todo el mundo conoce el flamenco y todo el mundo lo valora, muchísimo más que aquí. Cuando aquí tenía que estar en todos los colegios como primera asignatura, para que los niños estudiaran matemáticas, lenguas, sociales, todas esas asignaturas con alegría y gozo, como pues, te da el flamenco.
Pues tienes toda la razón, flamenco cantado y flamenco bailado, porque tú que has sido la primera cantadora de gente como Antonio Canales, como Joaquín Cortés, como Sara Varas, esa combinación, ¿no?, de voz y de movimientos en un escenario, es que eso no existe en ningún otro lugar del mundo.
Pues eso es lo que damos. Yo como San Pedro, ni oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, ¿sabes lo que te digo? Y lo que doy es el producto que yo llevo en mi alma y ese es el diálogo que tengo con el personal, con el público maravilloso, ¿no?
Ajá.
Que viene tantísimas veces a vernos.
Oye, Chelo, cuando uno sale al escenario solo y canta, cambia con respecto a cuando uno sale a un escenario y acompaña con su voz a una bailarina como Sara Varas, por ejemplo?
Sí, es diferente, porque el apoyo se lo estás dando tú al que está delante.
Ya.
Y en lo contrario, el apoyo te lo tienes que dar tú misma con tu guitarra y tu música, te lo tienen que dar ellos a ti, ¿sabes? Porque tú eres la que está delante.
Claro. O sea,
entonces,
que
eso es como en las películas, ¿no? El protagonista es el que hay que apoyarlo, ¿no?, al protagonista.
Oye,
que
sí, tienes toda la razón. Oye, ¿después de dos gardenias van a llegar más bolerías o no?
Totalmente, que van a llegar bolerías. Además, es un disco, Eli, para que la gente no se queden en el sofá comiendo palomitas, sino que la gente se mueva, baile y goce, porque es muy importante en este tiempo que estamos pasando el bailar y el llenarse de alegría.
Bueno, a ti trabajo no te falta, Chelo, que estás compaginando esa en la promoción de este nuevo trabajo. Creo que sigues dando clases, ¿no?, en el Conservatorio Superior María de Ávila.
No, de momento no estoy María de Ávila.
Sí.
Estoy dando clases particulares.
Bueno.
Son muy pocas veces las que doy las clases porque no tengo tiempo, porque estoy preparando los temas, estoy estudiando las raíces nuestras, que no se quede en el olvido, que sigamos recordando concursos y que para saber y mirar minuciosamente. ¿Qué necesita esa juventud que se están entregando al flamenco, me entiendes?
¿Sabemos ya cuántos participantes va a haber?
Pues hay muchísimos que se han presentado, pero si en la primera fase escogeremos a 12, en la segunda fase se quedarán en 6 y la tercera fase, que es la final, pues se quedarán en 3.
Pues ahí están.
Y dentro de estos 3 El ganador.
El ganador, bueno, que conoceremos en su debido momento, que es el 30 de abril, porque el concurso son los días 28, 29 y 30 en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE, que está en Andrés Mellado 53. Ahí se podrá ¿Está abierto al público o no? ¿O solamente estáis el jurado?
Está abierto al público. Queremos que la gente compre sus entraditas, que son muy asequibles.
Sí.
Y queremos decir que también hay un elenco de artistas maravillosos de los que pueden disfrutar. Uh-huh. El mismo día del pase de la primera fase de los artistas que se presentan candidatos y, bueno, los tres días, ¿no? Vale.
Perfecto. Pues ahí tenemos esa cita. Chelo Pantoja, es que el día, iba a decir el día 31 de abril, que no existe, no. El 1 de mayo hablamos ya del ganador. Un abrazo muy fuerte.
Totalmente. Hasta muchas gracias,
luego.
Eli. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pasamos del flamenco al fin. Voy de babor a estribor.
Vamos.
Bueno, que hay que resolver el juego de agudeza visual.
Es la 1:-10 y sí, efectivamente, es Alcalá de Henares. Habéis acertado casi todos. El 74% ha acertado. El 16% decía Majadahonda, el 11% Colmenar Viejo.
Ajá, bueno, pues que sepáis todos que el viernes estaremos en Alcalá de Henares.
Entrada libre, allí mismo estaremos.
Claro que sí, mañana otro reto.
Venga,
Lorato,
hasta luego.
Bueno, el sábado pasado se celebraba el Día Mundial del Circo, que es un sector que lo está pasando muy mal, como otros muchos, durante la pandemia. Por eso hemos querido unirnos al homenaje al mayor espectáculo del mundo, mandando a Gloria Talavera a la Escuela de Circo Carampa en la Casa de Campo. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, no pasa por un buen momento el circo. Hay muchísimas compañías también ubicadas aquí en Madrid que lo están pasando mal. Lo pusieron de manifiesto, como decías, este fin de semana, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Circo. Y hoy me acompaña Javier Jiménez, que es director artístico de la Escuela Carampa. Estamos aquí en la Casa de Campo con él, con muchos de los alumnos que se siguen formando desde hace muchísimos años. Es miembro, además, de la Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores del Circo de Madrid. Bueno, y estáis pidiendo ayuda, o por lo menos que sea visible cuál es vuestro problema. ¿Qué necesitáis de las instituciones? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, es la palabra del millón. La pregunta del millón, porque de las instituciones necesitamos todo, realmente. Las escuelas necesitan ayuda, las compañías necesitan ayuda, los artistas necesitan ayuda. El problema ahora que tenemos es que se cronifique esta anomalía y que todos los festivales o ferias que se estaban organizando y que han tenido que suspender sus actividades aprovechen para modificar sus estrategias o sus apoyos, y las instituciones aprovechen de esto para ir abajo, para, en vez de ir sumando, pues ir restando.
¿Pensáis que muchos tópicos en cuanto al mundo del circo y también mucho desconocimiento? Esto evoluciona, como todas las artes, y mucha gente se queda con una idea errónea, ¿no?
Sí, llevamos ya muchos años renovando el circo, y sin embargo la imagen que tiene la gente del circo sigue siendo la misma. Incluso gente con del medio teatral o del medio cultural sigue teniendo una imagen del circo que no se corresponde con la realidad. Ahora mismo el circo es una de las artes escénicas más vanguardistas que existe.
Y aquí estamos viendo, me acompaña también Zenaida, que es profesora de esta escuela. Ella tiene su propia compañía, Punto Cero, a jóvenes que se pasan aquí 2 años formándose, pero que tristemente después se tienen que ir a otros países para conseguir una formación reglada.
Sí, digamos que este es un curso de una escuela preparatoria, se llama, que está dentro de la FEDEC, que es como la Federación de Escuelas Europeas, y luego se van en su mayoría a otras universidades europeas para continuar con sus estudios.
Pues son las reflexiones que están haciendo los profesionales que se dedican a este mundo. Javier Jiménez, decíamos que habría mucho que contar. En estos últimos meses se ha hablado del Circo del Sol, pero hay muchísimas compañías que además tienen sede en Madrid que han luchado mucho, ¿no?, por sacar su trabajo adelante, y ahora mismo las programaciones como están. No hay festivales, no hay fiestas patronales.
Sí, se ha suspendido demasiadas cosas, y, Y el problema del circo es que muchas de las compañías son familiares, son pequeñas compañías que subsisten y que, claro, en estas situaciones la verdad es que lo están pasando mal y están haciendo, ahora sí que están haciendo auténticos malabares, digamos, para salir adelante y para sobrevivir.
Pocas creaciones nuevas, aforos reducidos.
En cuanto a lo que decía Javier sobre que la mayoría de las compañías son pequeñas compañías familiares, mucho tiene que ver de nuevo con la falta de apoyo institucional que no permite que haya estructuras más grandes de compañías como lo pueda haber en otros países por la falta de apoyo a nivel económico. Por poner un ejemplo, nuestro país vecino, mientras que nosotros en la crisis hemos sobrevivido como hemos podido, ellos sí han tenido los teatros cerrados durante 9 meses, pero es que todos los profesionales han estado recibiendo un dinero mensual.
Las de Francia.
Sí. Tanto artistas como técnicos. Entonces, claro, es que no digo ponernos al nivel, porque supongo que eso será un proceso, pero hay un agujero tan enorme entre una situación y la otra que hay que mirarlo.
Muchísimas gracias a nuestros invitados una vez más por abrirnos las puertas de Carampa, esta escuela de circo que tiene sede en la Casa de Campo desde el año 1994, decíamos Eli, donde se siguen formando muchos profesionales que ahora mismo están trabajando mientras nosotros hemos conversado con Javier y con Zenaida. Gracias a los dos, suerte.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Eli.
Pues muchas gracias, Gloria. Hasta la próxima. En unos minutos llegamos ya a la 1 de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí os esperamos.